Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Estás en un episodio especial de fin de año de El Valle de los Tercos. Hoy nos ponemos filosóficos y reflexivos. ¿Hay vida más allá de tu startup? ¿Cómo es la vida después de tech?
Me encanta la frase esta que también me la dijo un amigo. Muchos llegan a la cima y se dan cuenta que no hay nada, ¿viste? Y cambian, bueno, yo estaba por la mitad, un poco menos, y ya vi que no me daba, así que ya me bajo.
Vamos a escuchar a Agu de Marco, un argentino que llegó a Silicon Valley y terminó dejando su empresa y cuestionando ese personaje del emprendedor revolucionario que él, como muchos otros, se había creído. Y también hablamos con el colombiano Brian Andrés Helmick, que fundó y vendió exitosamente una empresa de tecnología.
Estaba trabajando con la empresa que nos compró y uno de mis inversionistas, que se llama Fabio Eagle, un brasileño, me vino y me dice, oiga, armemos un equipo de fútbol. Yo, ¿cómo así?
Brian intentó trasladar el espíritu startupero de Silicon Valley a la industria del fútbol. Y esa historia tiene un final que al mismo tiempo es feliz y triste. Todo eso y más en este especial de fin de año del podcast de los latinos en Silicon Valley. Fernando.
¿Qué onda?
¿Estás en Mexicali?
Así es.
¿Te deportaron?
Me pidieron amablemente que me saliera del país para renovar documentos.
Ah, ok. No sé si te diste cuenta que en tu lista de pendientes quedó grabar este episodio que es el último del año del Valle de los Tercos.
Así es.
Por eso lo estamos haciendo remoto y se explica la calidad de sonido diferente. Pero bueno, tenemos que cerrar un año que ha sido de gran éxito y crecimiento exponencial del Valle de los Tercos, que es como se habla acá en Silicon Valley, ¿no?
Así es. Estamos mejorando el mundo un podcast a la vez. Y pues ya, o sea, fuera de broma, ¿no? Nuestro objetivo ha sido desde la primera temporada es contar la verdadera historia de Silicon Valley, nada, como decimos nosotros, ¿no? Nada de color de rosa, ¿cómo dices? La verdad de la milanesa, ¿no?
Exactamente, la neta del planeta.
Y para este episodio tenemos a dos emprendedores que vinieron al Silicon Valley a cambiar el mundo, perseguir su sueño, pero terminaron haciendo otra cosa.
Sí, estamos viendo algunos casos de gente que se puede decir que está como quemada por el mundo tech, como que ya no lo aguanta más. Y casualmente hay dos o tres que están viniéndose para este lado, donde estamos los hippies en Santa Cruz, en las montañas y en la playa. Y justamente nuestro primer entrevistado de hoy es un amigo con el que a veces voy a surfear acá en Santa Cruz, que es otro argentino, Agu de Marco, que hace poquito anunció en un post en Facebook públicamente su renuncia como CEO de la startup de videos de marketing Vidyo.
Sí, mira, Agu, yo lo conozco desde hace algunos años. Yo lo recibí cuando recién llegó acá a San Francisco para lanzar Vidyo. Y mira, si te das cuenta, búscalo en YouTube, buscas a Agu en YouTube. Y tiene muchísimos videos donde él está hablando de emprendedurismo, incluso tiene ahí un TED Talk, ¿no? O sea, es como el poster child de emprendedurismo y de startupero.
Sí, es un tipo que consiguió inversiones, abrió oficinas en Corea del Sur, intentó crecer desde Silicon Valley y hizo el peregrinaje que hace todo el mundo por las firmas de inversión de Sand Hill Road y etcétera, buscando esa serie A que hiciera crecer o escalar la empresa a tamaño global. Y hasta tenemos un pedacito de esa TED Talk para escuchar.
De consigna, escucha. De ¿cuáles son las cuatro palabras que te definan? Y de ahí salieron cuatro palabras que en ese momento creí que me definían. Amar, soñar, aprender, emprender.
Así hablaba Agu en el 2011, 2012, cuando apenas estaba por arrancar con Vidyo.
Sí, pero hoy está en un camino totalmente distinto, o bastante distinto, y es muy interesante escuchar cómo cuenta esa evolución de emprendedor y startupero a su estatus presente. Y vamos a meternos en la entrevista justo cuando tú le preguntabas sobre esa TED Talk que está en YouTube.
Si yo pongo tu nombre en YouTube, apareces bastantes veces en un TED Talk o...
Sí, la TED esa fue previa a Vidyo. La TED viene por ese lado, otros de los hermosos ilusiones que tenía. De hecho, esa TED es sobre mi receta para la felicidad. Hasta tengo un tatuaje al respecto. Y hoy no la comulgo más a esa receta para la felicidad, lo cual es hermoso, ¿no? Que uno tenga tatuado algo que lo marcó tanto. Pero sí, sí, supongo que sí, usaba mucho esas palabras. Pero también a mí me parece que es interesante, ¿no? Para nuestro discurso es simple dividir las cosas en cajas, ¿no? En este momento estamos hablando de la caja emprendedor. Pero la vida real es mucho más intrincada y compleja. Y en ese momento, para hacer una cosa muy recontra resumida, previo a Widio y ya siendo emprendedor, relación larga, 6 años con planes para casarnos, plano de casa, se corta con esa relación y ahí se viene una ola de cambios. Y en esa ola de cambios empezó en paralelo, si se quiere, un par de cosas. Una fue esto que es Emprending, este grupo de gente que ayuda a que se cree más ecosistema en la UBA de Ingeniería en Buenos Aires. El otro fue Widio. Pero después hubo un tercero que fue todo mi cambio, un camino que empecé bastante interesante con plantas medicinales del Amazonas, con incursiones en el budismo. Y claro, al mismo momento que se estaba desarrollando el personaje que era el emprendedor que quería hacer una empresa global escalable, al mismo momento le estaba dando bastante a fondo al autoconocimiento. En algún momento esas cosas se intrincaban. Hoy justo estaba leyendo un libro, este libro Stealing Fire, donde los psicodélicos te ayudan a resolver problemas desde otro punto de vista y parte de las experiencias que yo tenía, inclusive me ayudaban para eso. Y yo hoy veo, y muchas de las ceremonias en las que participaba, en algún momento de la noche yo cruzaba temas de Widio y cómo solucionarlo. Como que todo se va intrincando y todo va fluyendo. Así que por eso, justo Widio empezó casi al mismo momento que otro cambio, que llevó más tiempo, y Widio demandaba bastante más de mi energía. Pero en un momento, cuando yo ya, después de haber probado muchas cosas, y después de haberme mudado a Silicon Valley, cuando me mudé a Silicon Valley, me pasó una cosa, que es esta relación, creo que lo hemos hablado con los dos, creo, con vos digo casi seguro, la relación amor-odio con Silicon Valley, que es... Hay, por un lado, excelentes personas, cerebros, recursos, y eso está buenísimo, puede hacer un montón de cosas, pero muchos de esos recursos están para hacer cada vez más adictiva las relaciones con la tecnología. Y ahí está el odio, ¿no? Esa cosa de, ¿pero por qué? Y ahí fue cuando, estando también inmerso en esta burbuja de Silicon Valley, dije, pucha, hay un montón de recursos, un montón de gente, pero lo que buscamos hacer es que, básicamente, consuman más de algo que no sabemos si ellos necesitan o si nosotros necesitamos. Pero de vuelta, insisto, probablemente, yo no creo mucho en el libre albedrío, así que probablemente si Widio hubiese tenido retención, que es básicamente que no teníamos una baja de clientes tan alta, hoy no estaría acá y estaría totalmente inmerso en esa otra ilusión.
Cuando empezás esa etapa donde te empezás a meter en temas filosóficos y espirituales más fuertes o diferentes, uh-huh, y al mismo tiempo te metes en el proyecto de Widio, ¿no te suena ahora, con el diario del lunes, como vos decís, como que esos caminos estaban predestinados a separarse? ¿Hay un escenario donde podrían coexistir paralelos, digamos, en tu vida?
Creo que uno de las aristas de esta vida es que siempre buscamos el blanco y negro, y yo creo que no existe, así que de una forma u otra está todo interconectado. Hoy sigue interconectado, porque hoy, de hecho, dentro de las cosas que tengo planeado en algún momento ayudar a crear una organización, y creo que entendiendo diferente al sistema que vivimos hoy, el capitalismo, lo necesitamos para ciertas cosas. Por lo pronto lo necesitamos. Así que hoy, pensando modelos de negocio mucho más apuntados a unir a la gente, sigo pensando que el capitalismo es una gran herramienta para llevarnos a diferentes... yo creo que el capitalismo es el que nos va a llevar al siguiente estado de conciencia, a la siguiente evolución de la humanidad. Así que quizás si Widio le hubiese ido bien, hubiese pasado lo que pasa también en muchas organizaciones capitalistas que le va muy bien, es que después empiezan a encaminar recursos para otros. De hecho, tengo un par de amigos que dicen, bueno, acumulemos, como hizo Bill Gates y como hizo Buffett, y después que acumulás, empezás a distribuir, que es totalmente, es una ilusión igual a la ilusión que puede tener alguien que quiere empezar una ONG. Son todas ilusiones diferentes. Y creo que con Widio podría haber llegado a algo así, donde el propósito va cambiando, pero la verdad es que no. Me encanta la frase esta que también le dijo un amigo, Fede Zeineldin. Muchos llegan a la cima y se dan cuenta que no hay nada, ¿viste? Y cambio, bueno, yo estaba por la mitad, un poco menos, y ya vi que no me daba, así que ya me bajo.
Y bueno, por lo menos no hiciste todo el camino.
No, pero bueno, pero tengo tanta suerte.
Llegaste a Silicon Valley, ¿con qué plan? ¿Era la explosión, el crecimiento global?
La ilusión que me contaba en ese momento era que estábamos listos para tener una serie A. Como les dije, llegué, empecé a pegarme la cabeza contra la pared, yendo a juntarme con inversores, entendiendo que teníamos un problema de modelo de negocio, que era que no teníamos suficiente retención. Y durante ese año fue una cosa de querer cambiar el modelo de negocio, sacar nuevos productos, que lo intentamos hacer, de hecho lo hicimos. Pero yo también ahí me quedé sin nafta motivacional personal. Y ahí fue cuando decidimos que la cosa no iba. Pero la idea era levantar una serie A aplicando la receta similar a la receta cuando arrancamos Widio, de ser terco. Yo creo que alguno hubiésemos agarrado con las defensas bajas y hubiese puesto algo de plata, porque hay tanta abundancia y tanto capital acá que, insistiendo en algún momento y también teniendo una intención diferente, que es mostrando los números que uno quiere mostrar para que eso se dé, se pasa. Y yo creo que ahí, gracias a también colaboradores que tuvimos dentro de Widio que me hicieron entender, gente con más experiencia que me hizo entender que parte de los nortes de Widio dependían de intereses personales, de experiencias que uno quería transitar, que eso pasa muchísimo con los emprendedores, sobre todo los emprendedores jóvenes, que usamos la empresa inconscientemente en la mayoría de las veces para llegar a objetivos personales. Parte de todo eso también creo que me auto boicoteé para que eso no pase, porque muchas veces, insistiendo, uno puede llegar a ese objetivo, y cuando llegas a ese objetivo te ganaste 2 años más de probar. Y ahí fue cuando también esa disciplina, tampoco, como no tenía la motivación, tampoco me la banqué. Hubo momentos, los últimos meses míos de Widio fueron muy poco productivos, por más de que había un montón de cosas, un producto nuevo para vender, yo no lo pude vender porque no estaba motivado. Y nada, y eso a mí por lo menos me acaba, digamos. Si yo no tengo ganas de hacer algo, por más personal y por más plata que me pueda llevar, en ese momento no me motivó.
¿Cuál fue el momento en el que dijiste ya?
Creo que fue un miércoles o un jueves, tipo 10 de la mañana. Yo estaba volviendo a Argentina. Estábamos en el aeropuerto con Gigi, con mi compañera de vida, por subirnos al avión para volver a Argentina. Y ese viaje a Argentina iba a ser para que yo le había dado con mis socios y mis socios me dijeron que sí, iba a ser para que yo le diga a los compañeros del trabajo y a muchos inversores que yo me iba a tomar unos meses para viajar, porque ya estaba quemado, ¿viste? La verdad que fue muy duro los primeros años, el primer año acá, los primeros meses acá en Silicon Valley fue muy duro. No teníamos, de hecho no me estaban pagando un sueldo, Widio me pagaba el alquiler y Gigi, con lo que ella trabajaba, pagaba los gastos, y estábamos los dos en un buen ambiente cerca de Tenderloin y no teníamos para pagar coworking, estábamos ahí los dos solos. Muchas horas por día, de hecho hicimos la cuenta y en 5 meses lo máximo estuvimos separados con Gigi fueron 5 horas. Estábamos todo el día juntos y yo dentro de mi ilusión, todavía no estaba dentro de mi cabeza, me iba de Widio. Era, che, me voy a tomar unos meses para viajar y retomar fuerzas y cosas así. Y teníamos una van que compramos y que modificamos para ir desde California a Argentina. Y cuando le decimos eso a este colaborador que se llama Martín, que era el que tenía un poco más de experiencia y que lo veíamos a futuro como socio, y yo lo veía como, bueno, él se va a quedar cuidando el rancho, ahí él dice que eso es una locura y en ese momento, en esa call, me dice todas las cosas que yo estaba haciendo, que él le parecía que no estaban bien, y me decía esto de mi falta de foco, que cuando yo me aburría distraía a los demás, que yo tenía una muy buena capacidad de juntar gente que hagan cosas, pero que era el peor gerente manager que él vio, que si yo hacía eso, lo que estaba básicamente haciendo es estaba dejando todo el problema a mis socios, y eso me lo dijo. Y cuando dijo todo eso, yo lo único que en ese momento decía, hoy qué afortunado que soy, que alguien que está metido tiene los huevos para decirle eso, porque mi ego decía, pero si yo fui el que creé todo esto, ¿qué me vas a decir vos a mí? Pero había una claridad que era, qué afortunado que soy. Y eso fue 2 horas antes de subirnos al avión para ir a Argentina. En ese viaje a Argentina, durante ese obviamente no dormí, vi películas y yo me pongo muy me emociono mucho en las películas cuando voy en los aviones, porque me considero muy afortunado y veo películas y me largo a llorar. En ese viaje a Argentina viendo películas y maquinando, y también en esa conversación salieron muchas cosas que teníamos que cambiar de Widio, y básicamente era foco. Reducción de personal y de recursos para poder hacer foco en lo importante y tratar de buscar un pivot, que es un cambio de modelo de negocio que valga la pena. Y cuando llegamos, aterrizamos en Argentina, esa semana hicimos eso. Éramos casi 30 personas y cuando yo me volví a Estados Unidos éramos menos de 15. Y fue como recortar, hacer foco. Y ya cuando eso pasó, ahí fue cuando se cayó el Hearts of Cards, ¿viste? El castillo de naipes, y dije, claro, esto a mi ego ya no le divierte, porque ahora ya el objetivo es solamente hacer plata. Después de eso pasó un año donde intentamos hacer cosas y ahí fue cuando empezó a poquito. Pero fue, creo que fue ese momento. Y ahí también, viste, otras cosas, como dijimos, está todo interconectado. Ya empecé a investigar otras cosas, empecé a dedicarle tiempo a investigación de otras cosas, que es lo que por ahí me apasiona un poco más. Y cuanto más te metes en algo que te apasiona, más te acordás esa sensación en el pecho de esto es lo que me gusta. Y cuanto más haces el switch a, bueno, tengo que salir a vender este producto nuevo, menos lo puedes hacer. Y por lo menos a mí, que estoy bastante malcriado en ese sentido, de que nunca hice mucho lo que no me gustaba, duré... Y fue quizá el año más difícil que tuve en cuanto a autoestima. Desde yo, a mí de chiquito me hacían bullying, así que eso fue autoestima baja. Y este año que pasó, hasta principio de año, fue también autoestima muy baja, porque estaba haciendo cosas que no me gustan y no evidentemente no sirvo para eso.
¿Y ahora qué? ¿Ya no sos un emprendedor? Wow, qué pregunta, ¿Qué pasa cuando dejas de ser lo que te definía? Enseguida vamos a escuchar la respuesta de Agu. ¿Cómo se ve hoy tras sacarse ese traje de emprendedor que vistió durante 12 años? Antes, queríamos reportarte que se siguen sumando suscriptores voluntarios que nos dan algunos dólares al mes todos los meses. Solo en lo que va de diciembre, en el sitio Patreon se sumaron Luis Mario, Diego, Hugo y Edgar. Gracias a cada uno de ustedes y a los demás oyentes que aportan, ya estamos recibiendo más de $200 por mes. Estamos cerca de la mitad de la cifra que necesitamos, $500 mensuales. Estos suscriptores reciben recompensas. Por ejemplo, hay videoconferencias con Fernando y conmigo, y también los audios completos de las entrevistas. Así puedes escuchar toda la historia de Agu de Marco y de Brian Helmick. Súmate en patreon.com/tercos. Y a todos los que creen que el Valle de los Tercos es un proyecto que vale la pena sostener, gracias. Totales. Volvemos con Agu de Marco. Si pensabas que ser emprendedor era tu esencia, ¿qué te queda después de renunciar a ese personaje?
¿Y ahora qué? ¿Ya no sos un emprendedor? Yo te he escuchado decir una frase que me gusta mucho: la gilada del emprendedurismo. Sí. Que para, hay que decir,
gilada,
para,
¿eh?
Hay que decir que gilada es como mamada.
El blef.
Gilipoleada.
El blef.
Sí, exacto.
¿Y ahora qué?
¿Ves para atrás ese mundo como algo a lo que ya no perteneces? ¿Lo de la gilada?
Yo tengo la suerte de poder. Creo que mi superpoder es acomodarme a los cambios bastante rápido. Y sacarme el traje de agua muy rápido. Soy muy rápido de sacarme el traje de neopren. Y el otro es que tengo una capacidad de adaptación y cambio muy rápida. Quizá al decir esto también me estoy metiendo ese personaje adentro y en algún momento me haga sufrir. Pero bueno. Así que lo que estoy haciendo ahora, o lo que estoy siendo ahora en vez de hacer, o la intención que le estoy metiendo ahora, está bastante asociada a un cambio de una definición que yo tenía, que también va muy asociada a la gilada emprendedora y a la gilada del mundo actual, es al concepto de libertad. Hasta el año pasado, hasta el fin del año pasado, que yo ya veía que esto no iba, y de hecho dejamos de ir a Argentina tan seguido, porque como la ilusión de Widio no justificaba que el CEO vaya a Argentina, así casi no teníamos ni oficina. Antes teníamos oficina en Palermo, como buen emprendimiento con hype, y después cerramos la oficina, todo fue foco. Y decidimos, bueno, ya que no vamos a ir a Argentina para el año nuevo, nos metimos en un retiro. Hicimos un retiro bien de hippie con OSDE, que es una expresión de Argentina, de hippies, pero que tienen recursos. Nos fuimos a Spirit Rock, que es un centro de retiros acá en California, muy, muy interesante. Y nos metimos una semana ahí, retiro de meditación y de silencio. Primera vez que hice un retiro tan largo de silencio y meditación. Y en ese retiro, una de las charlas que nos dieron... Nosotros no podíamos hablar, pero ellos sí hablaban, los maestros. Que es una de las personas que más me ayudaron a transitar estos cambios fue Pam Wise, que es una de las maestras Zen que nosotros íbamos con Gigi cuando íbamos en San Francisco todos los miércoles a las meditaciones y a las charlas. Y ella o algunos de sus compañeros hablaron del concepto de libertad. Y yo hasta ese momento, si vos me preguntás qué era libertad, lo que yo asociaba en mi cabeza era libertad, es hacer lo que yo puedo y lo que yo quiero con mi tiempo, con mis recursos, con mis cosas, con mi plata, con mi ser. Y en ese momento hicieron un cambio de lo que era el concepto de libertad y sugirieron que libertad, en realidad, cuando uno está libre de su propio personaje. Y ahí, como nada, una de las cosas que uno quería era ser libre, porque yo me encantaba el concepto de ser libre, de ir, venir, hacer lo que yo quería. Y en ese momento ese concepto de libertad fue nuevo y lo adopté. O sea que ahora libertad es liberarme de mi personaje y ahí es donde llegas a la paz. Me vino como anillo al dedo y empecé a tener esa intención. Y ahí es cuando vos me preguntás si sigo siendo el personaje que es el emprendedor. Creo que tengo skills que son muy útiles para emprendedores, para ser emprendedor. Tengo capacidad de ver el corto a largo plazo. Las personas, supongo, confían en mí. Creo que tengo un storytelling que es muy importante para un emprendedor. No tengo el foco claramente, pero en algún momento que espero aprender ese foco y usarlo. Pero tengo capacidades emprendedoras. Me gusta crear, porque eso es algo que disfruto. Pero hoy no sé si lo próximo que voy a hacer va a ser un emprendimiento. Yo creo que el emprendedor, como estamos hablando de esta gilada, ¿no? La gilada emprendedora, y de la cual lo digo con buena onda, ¿no?
Es la
¿no?
que nos une acá.
Es la que nos une. está muy asociada al success, a casi a toda costa, y no entra mucho en sintonía con la conciencia de qué cosas realmente necesita el mundo ahora, y si querés empezamos con el tema del hippismo, de la Gaia, de la Mother Earth y todo eso. Y nada, y lo que hay que buscar es, y está en la definición de cualquier empresa, maximizar el capital de los accionistas. Ese es el laburo principal de cualquier empresa, salvo las big corporations. Y creo que eso, por un tiempito, no me veo haciéndolo. Y aparte, como emprendedor, creo que gastamos demasiado de nuestro tiempo como emprendedor buscando recursos. Eso también me da un poco de pereza. No sé si tengo ganas de... Si yo llego a encontrar una organización que resuene conmigo la forma de que quiero resolver un problema que yo hoy veo que se puede solucionar, puede llegar a ser que me sume a algo, o que inclusive hasta que emprende en algún momento. Pero voy a dar a esquivarle bastante a buscar recursos, y hay tantos recursos en este mundo que para mí tiene mucho más sentido usar los recursos que ya tienen las otras organizaciones. Y creo que se puede. Pero así como el emprendedor, que hoy no sé. La verdad que estoy bastante perdido en ese sentido.
¿Pudiste haber llegado a este punto sin haber sido emprendedor? ¿Te costó todo ese estrés, todo ese tiempo, poder ser quien eres?
Hay un ejemplo que me parece interesante, que fue un poco uno de los últimos intercambios que tuve con Widio, que fue que cuando salí, no sé si me salieron, porque también en ese sentido, no sé si nadie que decía, che, andate, Agu. Pero una de las cosas que pasó es que yo salí del día a día, y en ese momento Widio tenía dos productos. Uno recién arrancando y otro que es el que nos trajo hasta ahora. Y ese producto que estaba recién arrancando tenía mucho potencial, tiene mucho potencial. Y cuando salí del día a día, esta persona que yo te digo que es una de las personas que me enseñó a entenderme mucho la importancia del foco y a ver qué cosas tenía que cambiar para ser un mejor profesional, le dijo a mis otros dos socios, che chicos, miren, sin haberlo consultado conmigo, ¿no? Yo me quedo solamente si Agu se va, si Agu le compramos la parte.
¿No te molestó eso?
Ahí va, tranquilo. Yo me voy solamente si a Agu le compramos la parte, porque si este producto nuevo tiene potencial, yo no quiero que él se lleve el upside de este producto nuevo. Y como me enteré, no fue que mis socios en ese momento me dijeron, che, Agu, Martín quiere esto. Por las cosas de la vida, justo ese día me levanté pensando en uno de mis socios, en Cacho, lo llamo. Che, ¿cómo andás? Hacía mucho que no hablábamos, había quedado pendiente una reunión. Che, ¿cuándo hacemos la reunión? Y lo noté muy cortado a Cacho. Y medio que no me respondió. Me dice, bueno, pues mandá un mail, no sé qué, algo como muy protocolar. Dije, bueno, habrá cambiado la cosa, ahora es todo mucho más protocolar. Mando un mail y me responden un mail diciendo, Agu, mirá, estamos decidiendo cosas muy importantes que probablemente te afecten, así que por ahora no vamos a tener esa reunión que vos decís, bla, bla, bla. Nada, lo vuelvo a llamar a Cacho. Cacho, ¿qué pasó? Y ahí me cuenta, no, lo que pasa es que Martín quiere hacer esto de seguir para adelante siempre y cuando vos no estés más, porque si tiene upside del producto nuevo, bla, 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 bla. En ese momento, ¿viste cómo se te pasa la película? se me pasó la película y dije, ahí tengo varias opciones, ¿no? Y no sé por qué esas opciones. ¿Saben qué, chicos? Hagamos esto. Ustedes me mandan cualquier cosa, lo que quieran, y yo lo firmo. Y hagan lo que quieran con Widio, digamos. Ya no estoy más. Y si lo mejor para ustedes es seguir con Widio sin mí, no hay problema. Mándenme lo que quieran, firmen. Si me compran la parte, me la compran. Si no me compran nada, no me compran nada. Hagan lo que a ustedes les haga feliz. Y nosotros, más allá de la relación que tenemos como socios, vamos a seguir siendo amigos. Esa era una de las opciones, y que de hecho fue lo que hice. La otra opción era volver y ponerme el sombrero del emprendedor y empezar a, vamos a una palabra muy fuerte, a manipular todo. ¿Para qué? Para yo convencer a mis socios de que esta persona no era lo mejor y bla, 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 bla. Y ese hubiese sido, en definitiva, un outcome que a mí me venía bien, porque yo seguía con un stake grande de la compañía, porque era muy fácil sacarlo a esta persona, porque todavía no habíamos firmado un montón de cosas. Y encima tenía el upside del nuevo producto y bla, 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 bla. Pero en definitiva no hice eso. Y agarré y dije, no, hagan lo que quieran. Long story short, al final eso, de esa actitud, fue como un poco la gota que rebalsó el vaso para mis socios. Y mis socios decidieron que él no siga más en la compañía. ¿Y qué pasa? Ahí de vuelta con tu pregunta. Si mi ego hubiese actuado, el ego, me refiero al personaje este, el emprendedor, hubiese llegado al mismo outcome, que era que Martín no siga en la compañía. Y yo no hice nada y se llegó al mismo outcome. O sea que ahí, sin hacer nada y dejando hacer y confiando, se dio ese outcome. Y yo creo que, por como invertimos tanto en nuestro personaje y queremos que nuestro personaje lo sintamos útil, estamos todo el tiempo contándonos el cuentito de que uno hizo, que uno hizo, que uno hizo, que uno hizo. Por eso, a medida que me voy metiendo más en esta cosa que no sé qué es, o saliéndome más de esta cosa, o desaprendiendo cada vez más, me doy cuenta que yo, el cuentito que me cuento, muchas veces no tiene sentido que yo tenga capacidad de cambio de algo en este universo. Lo que mejor puedo hacer es tratar de, hoy hablaba justo con Gigi, ¿cuál es mi intención en este mundo? Es más o menos entrar en sincronía con la vibración que hay. Y si uno entra en sincronía con la vibración de ahí, ahí sí, ahí va fluyendo. Pero después andar forzando, y eso me parece que trae más disonancia que otra cosa. Por eso es que sí, claramente parte de mi ego dice, sí, yo llegué acá por todo mi esfuerzo, pero cuando te empezás a pensar, no sé si es tan así la forma que las cosas por ahí pasan.
Nos decías ahorita que llegamos, tu siguiente paso, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? Que nos acabamos de enterar ahorita que llegamos.
Sí,
¿no?
Sí. Dentro de la abundancia en la que vivimos, con Gigi nos vamos a permitir hacer un viaje con pasaje de ida, bien de hippie con OSDE, o como es el... Vamos a... Y de hecho es muy loco, porque vamos a hacer eso para gastar menos, a ir un viaje al sudeste y hacer un par de retiros y cosas por el estilo, y eso es lo que vamos a hacer probablemente la gran mayoría del año que viene.
Al sudeste asiático.
Sudeste, no, asiático. Florida, ¿no? Sí, al sudeste asiático.
No a Georgia o Florida.
No. Y a la fuente de alguna de las filosofías que nos interesan. Y después de eso, yo de a poquito, de vuelta, con mucho esfuerzo por no forzar, porque el emprendedor, viste, esas cualidades de emprendedor están adentro, estoy investigando sobre cómo usar tecnología para ayudarnos a llegar a otro estado de conciencia. Así que estoy investigando y me estoy juntando con gente y estoy tratando de ponerme el gorrito del personaje, el emprendedor, que tiene ciertas cualidades que sirven para eso. Así que en paralelo estoy investigando, paso un par de horas por día investigando sobre cómo funciona el cerebro, sobre cuáles son las tecnologías, y cuando hablo de tecnologías hablo de meditación, es una tecnología, es
claro,
y otras tecnologías más hardware, y también mucho de software, mucho de cómo, sobre todo, cómo cambiar el comportamiento. Así que me la paso investigando de eso, digamos, cómo funciona la mente, qué cosas se pueden hacer para ayudarnos a hacer un cambio de conciencia. Y yo creo que a la vuelta del viaje, siguiendo con esto de que en el futuro yo creo que va a haber una especie de, espero que sea spiritual techno-religion, hay gente en Silicon Valley haciendo esas cosas, y ya tengo la suerte de nada, de la sincronicidad, sé que ya por suerte tengo ciertos contactos que son muy interesantes, y que quizá a la vuelta, y porque de algo hay que vivir, algo hay que pagar, con algo hay que pagar las cuentas, creo que voy a ver si me empiezo a meter a poquito en eso, pero mucho entendiendo de que es simplemente la ilusión que uno va a vivir. No me creo mucho, la verdad, de algo de lo que hagamos realmente tenga muchísimo sentido más allá de entrar en sincronía con el universo. Después todas las otras cosas, nada, son distracciones, ¿no? Para en las, digamos, uno está vivo y está buenísimo vivir y hay que gastar, invertir el tiempo en algo, y hoy me divierte hacer eso, como a otro le divierte en pintar, tocar la guitarra, y a alguno le divierte hacer plata. Y nada, y eso, fluyendo.
No, pues muchas gracias, Agu, por sumarte al Valle de los Tercos.
Gracias a ustedes.
Qué historia poderosa, ¿eh? Es que hay muchos unicornios que en realidad tienen cuernos de cartón, y acá nos especializamos en desnudar esos mitos de Silicon Valley. Pero necesitamos que nos ayudes a que más gente nos escuche. Cuéntale del podcast a tu gente. Pásales el link a elvalledelostercos.com. Y como la plataforma predominante para podcasts es Apple, necesitamos que pases por iTunes o Apple Podcasts y escribas una reseña. Así, otros oyentes van a saber que somos un show de calidad y vamos a seguir subiendo en los rankings de esa aplicación. Apple no revela cómo elige los programas que decide destacar, así que el único recurso que tenemos los productores independientes es la fuerza de nuestros oyentes. Ayúdanos a que cada vez seamos más tercos.
El otro entrevistado que tenemos hoy es Brian Andrés Helmick, bogotano de madre colombiana y padre estadounidense.
Sí, Brian hizo el camino tradicional de una startup estadounidense. Él hizo una maestría en negocios en Stanford, lanzó su empresa en Silicon Valley, era una plataforma de recursos humanos para pymes que se llamaba Algentis. 8 años después la vendió muy bien, se compró un departamento en San Francisco, le compró otro a sus padres, pero ahí llega el gran desafío del que hablamos con él en la entrevista.
Sí, creo que hablando con uno de sus previos inversionistas del startup que mencionas, se les ocurrió hacer algo distinto, ¿no? Y lanzar un equipo profesional de fútbol en San Francisco. Y así fue como nacieron la idea de los Deltas, el equipo de fútbol profesional de la ciudad. Y la idea era innovar y traer el espíritu de Silicon Valley a una industria bastante tradicional y poco enfocada en el usuario.
¿Y tú qué piensas de esos casos cuando intentan transferir la mentalidad de startupera a una industria más tradicional?
Pues es que, te digo, se puede utilizar al interior de la organización, pero no juegas fútbol solo. O sea, en el caso del fútbol, estás en una liga, vas contra otros equipos, y si ellos no tienen esa mentalidad innovadora o la liga no la tiene, hay muchísimas reglas, hay muchísimas estructuras, y a veces creo que es poco difícil implementar la innovación o las nuevas ideas que traigas cuando estás encasillado, te insisto, en una liga como esta de fútbol, ¿no? O enfrentándote a otros equipos que no tienen esa mentalidad.
Bueno, y justamente vamos a escuchar en la entrevista cómo la receta Silicon Valley no siempre te garantiza el éxito. Y está muy interesante los desafíos y los obstáculos a los que se enfrentó Brian Andrés en su camino como CEO futbolero.
Nací en Bogotá, Colombia, vine aquí a los Estados Unidos a hacer la carrera en la Universidad de Florida, estudié contabilidad y finanzas, y de hecho yo comencé mi carrera en Wall Street, en la carrera de finanzas. Hice banca, hice inversiones con fondos como Goldman Sachs, General Atlantic, y luego me vine a California a buscar el oro, ¿no? Como hicieron en los años 40, en los 1800, y vine a hacer una maestría aquí en Stanford. Recibí una inversión de más o menos $1,000,000 y comencé una plataforma de tecnología que operaba como un departamento virtual de recursos humanos para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Comencé la empresa en el 2006 y la vendí en el 2014. Entonces fueron 8 años de, Dios mío, altibajos, momentos sumamente emocionantes, momentos sumamente difíciles. También eso fue durante la época del 2008, donde hubo el bajón económico. Muchas complicaciones, pero gracias a Dios todo salió bien. La vendimos en el 2014 y luego estaba trabajando con la empresa que nos compró, y uno de mis inversionistas, que se llama Fabio Eagle, un brasileño que conozco hace ya más de 10 años, me vino y me dice: oiga, armemos un equipo de fútbol. Yo, ¿cómo así?
Porque cuando yo pienso en el fútbol en Colombia, en nuestros países, pues desafortunadamente la primera palabra que viene a la cabeza es corrupción. Son negocios sumamente sucios, complicados.
El plan de negocios es hay que salir a conseguir barra bravas.
Exactamente.
Drogas.
Exacto. Pues en Colombia políticos también corruptos. Todos los narcotraficantes en su época pues tenían su equipo de fútbol por el lado de dinero. Y cuando yo pienso en el deporte profesional aquí en los Estados Unidos, uno normalmente es hijo de billonario. Pero entre más investigué el proyecto y la oportunidad, dije, creo que hay una oportunidad para hacer cosas muy parecidas en el mundo de tecnología, de cómo se crea una empresa, cómo que se crea una cultura, cómo hacerlo con transparencia y traerlo al mundo de fútbol que nos apasiona tanto, especialmente a nosotros culturalmente en Latinoamérica.
¿Y a quién se la vendiste y por cuánto?
Se la vendimos a una empresa que se llama Hub International. Es una corretora de seguros, es la novena más grande del mundo y no hablamos públicamente por cuánto la vendimos, okay. Pero gracias a Dios me pude comprar un apartamento aquí en San Francisco y le compré uno a mis papás, de hecho, que viven a 2 cuadras de mi casa, así okay. Que...
O sea que bien.
No, lo suficientemente bien, pero me toca seguir trabajando.
¿Cómo es vender una empresa así?
¿Cómo es?
Sí, porque dices, no lo quieres destacar como un momento alto, pero sí es un gran momento.
Es un gran momento. Ahí le doy muchas gracias a Dios por haber sido un inversionista antes de ser emprendedor. Porque cuando uno ya pasó tiempo sabiendo cómo piensan los inversionistas, cómo piensan en situaciones de adquisiciones y fusiones, pues uno está mucho más preparado. Infelizmente yo he visto muchas situaciones donde emprendedores que han podido crear algo de valor terminan vendiendo la empresa súper bien, pero no para ellos mismos, sino para los inversionistas, porque la gente, todo el mundo está hablando, ¿por cuánto la vendiste? Esa es la pregunta. Pero muchas veces el cuánto no es lo más importante, es cuánto llegó al emprendedor. Y ahí estructuralmente, cómo uno estructura no solo la venta, sino también cómo la tabla de capital, de cuánto tiene cada inversionista, cuáles son las preferencias, bajo qué circunstancias. Ahí eso fue lo que nos ayudó bastante en términos de cómo negociamos algo que terminó súper bien para todo el mundo. Pude negociar una venta de 100% efectivo, 100% al cierre de la compra. En el 2012 yo ya estaba, esto me vuelve que va a haber buen momento para vender, porque en ese momento, en el 2012, fue cuando entró mucha competencia y de repente el mundo de recursos humanos y tecnología era algo chévere. Andreessen Horowitz estaba invirtiendo en empresas, una cantidad de inversión y nuevas empresas. Y ahí me siento de nuevo afortunado de haber sido un inversionista antes, porque uno sabe que hay momentos picos de cuando uno debiera vender o esperar. Y ahí dije, bueno, aquí hay un momento pico que no sé cuándo vendrá el próximo. Y ya llevo en esa época 6 años, pero demoré unos 2 años más para terminar el cierre de la venta. Entonces, 8 años en total, que es mucho tiempo como emprendedor.
¿Y qué se siente ahora? O sea, ya es historia antigua, de cierta manera. ¿Y le dedicaste sangre, sudor y lágrimas?
Sí, se siente como una historia antigua, pero de cierta forma hay muchas lecciones que yo aprendí en esa época que traigo a los Deltas. También hay mi mejor empleada de esa empresa trabaja conmigo en los Deltas. Hay conexiones, hay pues inversionistas, de hecho, de agentes que son inversionistas en los Deltas. Entonces, uno aprende de cualquier lugar. Yo creo que mucha gente ve, uy, pero Andrés, viste en tantos países, que luego la Florida, que luego que Nueva York, que Hawái, que finanzas, que tecnología, que fútbol. ¿Estás perdido, hermano? Y pues yo no me siento perdido. Yo me siento que que tal vez no es una línea recta, pero hay cosas que yo valorizo mucho de tomar de una conversación o de una experiencia y la llevo a la otra.
¿En qué año empieza la idea de los Deltas?
Marzo del 2015.
2015.
Entonces hace un poquito, ya casi 2 años y medio. Una semilla ahí que Fabio me llamó. Antes de llamarme, me manda un correo. Y a veces nos hablamos en portugués, a veces en inglés. Y me dice, el tema del correo era... Once in a lifetime opportunity. Y le digo, huevón, Fabio, ¿qué es eso? Mira cómo administré las expectativas, ¿no? ¿Cómo así, once in a lifetime? ¿De qué es? Obviamente me intrigó, pero uno sabe cómo somos latinos, exageramos, ¿no? Y lo llamé y charlamos y era eso. Digo, quiero comenzar un equipo de fútbol en San Francisco y lo quiero hacer contigo. Y mi reacción inicialmente era negativa. Como te dije, pienso en el fútbol en Latinoamérica, mucha corrupción, pienso en deportes aquí, no, eso es para gente ricachona, esto no es para mí. Y él insistió y me dijo, mira, no lo hago si no lo haces conmigo. Y yo, tranquilo, hermano, déjame, investigo y charlamos. Y entre más investigué, me di cuenta de algunas cosas. Uno, el deporte profesional nunca fue hecho para hacer un negocio. nunca fue para ser un lugar donde uno vende cervezas, bueno, entre comillas cervezas, ¿no? Bud Light, por $15. ¡$15! La gente piensa que estoy exagerando. Eso es lo que cuesta una cerveza aquí. O uno de esos perros calientes que quién sabe qué tipo de carne tienen y son $13. O que las entradas. Esto se volvió para la gente súper rica, súper exclusivo. Ya no el para el pueblo. Entonces, viendo eso y pensando, ¿sabes qué? Tal vez hay una oportunidad de recapturar esa esencia original del deporte que es para la comunidad.
Pero no arruinaste todo lo que te estaba diciendo Fabio. Él quería hacer negocio, ¿o no?
Pues de hecho, cuando yo hablé con él, le pregunté mucho sobre eso. Le pregunté, ¿tú por qué lo quieres hacer? Porque hay mucha gente, él viene de una familia, el abuelo de él comenzó una de las empresas más grandes de Brasil.
¿Cuál?
Se llama Ultrapar, es de gas. Y le dije, ¿tú por qué lo quieres hacer? Porque si es para hacer un hobby, que hay mucha gente, ah, quiero tener mi equipito ahí, chévere, y es más
para
como...
Para ser el próximo Berlusconi o algo así.
Y dije, entonces, no es para mí. Y él dijo, no, yo creo que es una oportunidad. Dijo, yo siempre he querido tener un equipo de fútbol en Brasil, pero no se puede hacerlo de la forma que yo quiero. Y en los Estados Unidos pues, tenemos una oportunidad donde los contratos son más transparentes. En San Francisco, donde la capital de la innovación, hagamos algo diferente.
¿El equipo cómo le ha ido? O sea, estamos hablando que ahorita no le ha ido muy bien la semana pasada, pero ¿cómo le ha ido?
Pues hay dos formas de medirlo. No, de hecho, tres formas de medirlo, en mi opinión. Dentro de la cancha y luego fuera de la cancha como negocio y luego fuera de la cancha como impacto para la gente y para la comunidad. Dentro de la cancha, sí, perdimos el sábado pasado, no me lo tienes que seguir recordando, pero estamos en segundo lugar en la liga. El equipo que está en primer lugar es el equipo de Miami, que ellos gastan más de 3 veces lo que gastamos nosotros en jugadores. El equipo que está en tercer lugar son los Cosmos de Nueva York, que gastan más de 2 veces lo que gastamos nosotros.
Y aparte tienen a Pelé, así que...
O
ya no juega.
El espíritu de Pelé está por ahí. Pero uno se da cuenta que no es todo plata. No es todo el presupuesto. Ahí unos conceptos o metodología que uno usa aquí en el Valle de... Hay que ser... Buscar la forma que sea, uno no siempre tiene el presupuesto para pagar lo entre comillas necesario, pero uno puede tener éxito. Entonces, dentro de la cancha nos ha ido súper bien. Fuera de la cancha como negocio hemos tenido desafíos en términos de audiencia, en términos de público en el estadio. Es una ciudad fantástica. Hay tantas cosas para hacer. No solo en términos deportivos que los Warriors, que los Giants, pero acá hay Napa, Sonoma, Carmel, Monterrey, Tajo, restaurantes, street fairs, hay de todo. Mi restaurante favorito, yo voy tal vez una vez o dos veces por año, porque hay tantas otras cosas para hacer. Sí. Lo que nos damos cuenta es un 88,1% de la gente solo viene a un partido, no regresan. Entonces nosotros les mandamos una encuesta, ¿no? Porque nosotros somos súper de datos, preguntas, ¿no? Súper startup. Y les preguntamos, oiga, ¿la pasaron bien? Y yo rezando que me dijeran que no. Porque si me dicen que no, pues
hay algo
que
cambiar.
Exacto. Claro. Una cosa absurda de un 95,5% de la gente. Dijeron, la pasamos increíble. Súper bien. Entonces, bueno, obviamente la próxima pregunta, entonces, ¿por qué no regresaron? Un 64,8% dijeron, porque hay demasiadas cosas para hacer. Vivo una vida muy ocupada. Tengo niños en tales clases. Aquí nadie trabaja de 9 a 5. Todo el mundo trabaja sus 60, 70 horas, todo el mundo que tengo una boda aquí, tengo 2 restaurantes, 2 fiestas, que niño en clase de mandarín.
Overachievers, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso sí ha sido un desafío para nosotros, porque también hay que verlo de una forma muy pragmática. Si no hay negocio, uno no puede seguirle metiendo plata a una cosa que la gente, no, si no hay product market fit, no lo hay. Entonces, lo que estamos tratando de inculcar en los Deltas es una humildad, es una forma de hacer el bien mientras ojalá nos vaya bien dentro y fuera de la cancha, que ahí creo que es la clave del deporte, que se ha perdido.
No cabe duda que los emprendedores que vienen a Silicon Valley tratan de mejorar el mundo, tratan de mejorar lo que tocan. Aquí la pregunta con los Deltas y con este equipo de fútbol es si la gente o el público, el mercado va a pagar. Si Silicon Valley va a pagar por eso que están haciendo. ¿Qué crees? ¿Es muy temprano para saber?
Es buena pregunta. Obviamente no lo hubiera hecho si no tuviera esa intención o esa meta. Pero de verdad, por eso ahora estoy en un momento de decisión. Porque por un lado, por el lado emocional, uno dice, Dios mío, esto está trayendo tanto bien a tanta gente. Pero a la misma vez uno tiene que verlo, yo tengo una responsabilidad a mis inversionistas y yo he puesto plata también y uno a veces tiene que tomar las decisiones y decir, ¿hace sentido? Y tal vez la decisión es no. Pero Dios mío, duele. Porque uno dice, uno ve las lágrimas de la gente. Uno ve, tengo papás, un papá alemán que llegó donde mí hace poco y me dice, gracias. Gracias porque mis grandes recuerdos, las lecciones más importantes que yo recibí de mi abuelo y de mi papá, fueron en un estadio de fútbol, conversando con ellos. Y ahora me muestra a su hijo y lo veo ahí de agarradito de la mano de su hijo Yannick y dice, gracias. Entonces hay momentos así que, Dios mío, soy latino, eso duele el corazón pensar no seguir eso.
Hace unas semanas mandaste, le estaba platicando a Diego antes de la entrevista, mandaste un comunicado, ¿no?, al mailing list de los Deltas, a los que seguimos a los Deltas, también utilizaron redes sociales abiertamente, como ningún otro CEO de equipo de fútbol o de equipo deportivo profesional he visto, y planteaste el problema. ¿Qué resultados ha habido de ese planteamiento o de ese comunicado que hiciste donde le dices a la gente, necesitamos que vayan al estadio?
Una cantidad de aprecio de la afición, ideas, preocupación también, ganas, vamos a hacerlo junto, pero depende mucho del público. Obviamente muchos de los otros dueños no les gustó nada mi transparencia, pero yo no lo hago para los otros dueños de otros equipos, yo lo hago por la afición. Y también para los jugadores, para que los jugadores se den cuenta, porque eso ha pasado, nosotros tenemos jugadores que aún otros equipos no les han terminado de pagar. Y para mí la carrera de un jugador es una cosa muy delicada, que yo creo que es muy importante que los jugadores sepan si hay problemas y tal vez no va a haber una segunda temporada, que se vayan preparando también.
Brian, Andrés, muchas gracias entonces por sumarte al Valle de los Tercos.
Gracias por tenerme aquí y mucha suerte con el proyecto de ustedes. Me encanta, me encanta.
Al final, la profecía se cumplió, ¿no? Semanas después de que Brian nos dio la entrevista, esa historia que estaba en ese momento en la cúspide del misterio, terminó de la manera más increíble, casi como si fuera una película de Hollywood con Kevin Costner haciendo de Brian.
Pues sí, salieron campeones. En su primer temporada de la liga, los Deltas de San Francisco le ganaron la final al Cosmos de Nueva York.
Ahí es donde está la parte del guión de Hollywood, ¿no? Porque es su primera temporada, son el equipo startup, que apenas se está formando, qué sé yo, y juegan contra el equipo más famoso de la liga, el que tuvo a Pelé y a Beckenbauer y a quién sabe cuántos más, y le ganaron la final. Es como el underdog perfecto para Hollywood, ¿no?
Y además, si ves la historia desde antes de que comenzara la temporada, yo tuve primera fila y tuvieron muchísima adversidad para poder obtener el permiso de uso del estadio. Algunos vecinos se oponían, pensando que porque era un equipo de fútbol iba a haber mucho consumo de cerveza, desastre después de los partidos. Fueron a una audiencia, llevaron a los fans para convencer a la ciudad de que les dieran el permiso. Lo consiguieron, empezaron, la temporada tuvieron altos y bajos, llegaron a la final, vencieron a los Cosmos de Nueva York y cerraron el club.
¿Cómo?
Lo acaban de anunciar hace un par de semanas.
Bueno, ¿y con qué te quedas entonces de estas dos entrevistas de la vida después de Tech?
Si te das cuenta de las conversaciones que tuvimos con Agu y con Brian, o sea, al final, o sea, Agu se salió del mundo Tech, pero sigue leyendo cosas relacionadas a Silicon Valley, ¿no? Aunque sea en un nivel más espiritual, pero sigue de alguna manera como que conectado y no descarta el volver a emprender de alguna u otra manera más adelante. Y en el caso de Brian es como que, bueno, empezar un equipo de fútbol, que es un negocio bastante tradicional, pero como que con ese componente de tecnología y de innovación. Entonces, creo que sí existe el mundo después de Tech, pero al final ese espíritu emprendedor no te deja. Entonces, lo llevas contigo en lo que hagas. Y creo que estos son dos ejemplos muy buenos de ese espíritu.
Después de que hicimos la entrevista, a los 2 o 3 días me mandó un link por WhatsApp del documental que está en Netflix de Jim y Andy, que es la historia de Jim Carrey cuando hizo de Andy Kaufman, el cómico, ¿no? Y cómo el personaje se lo comió a Jim Carrey y hacía de Andy Kaufman todo el tiempo, no cuando estaban filmando nada más. Decía Agu que esa es un poco la película que en este momento define su filosofía de vida o de cómo ve las cosas. Y yo lo aplicaría mucho de nuestra comunidad, ¿no? Muchos miembros de nuestra comunidad, la gente que nos escucha, que nos sigue, que hemos entrevistado, que todavía no. ¿Cuánto hay de tener que creerse ese personaje del emprendedor disruptivo para poder tener éxito en este mundo, ¿no? Y que mucha gente quizás no quiere o no considera necesario comprarse todo esos requisitos, ¿no? De ser como Mark Zuckerberg o ser como Steve Jobs, de dormir 3 horas por día o de usar la misma camiseta todos los días o cualquier cosa de esas. Y cosas mucho más profundas también, de todos los sacrificios que hacen para sacar adelante un negocio. Y un poco la reflexión con la que me quedo es que no es necesario, ¿no? Pero cada uno en su viaje lo irá intentando y irá descubriendo hasta dónde llega el personaje y dónde está la persona. El Valle de los Tercos es el podcast que en estas fiestas de fin de año brindará por ti, por vos. Porque cada vez que nos haces saber que estás ahí, descargando, escuchando, comentando, nos dan ganas de seguir haciendo el podcast de Silicon Valley en español. Esperamos tus comentarios por redes sociales y por email. Todos los links están en elvalledelostercos.com. Gracias Antoni Gutiérrez Rubí por recomendarnos en Twitter desde Barcelona. Y gracias a Damaris Cuevas en California y a Julio Cobas en México, porque corrigieron mi animalístico error de matemáticas del episodio pasado. 25.000 euros multiplicados por 20 es 500.000 euros, obviamente.
Todos sabemos eso.
Ayúdanos a seguir creciendo con 2 favores. 1. Deja una reseña en Apple Podcasts como O-Motion, que desde la querida Ciudad de México dijo:
es un aprendizaje escucharlos a cada uno de los invitados y los creadores de esta podcast inspiradora y emotiva.
El otro favor: haz un aporte mensual de un puñado de dólares para que podamos mantener vivo este programa independiente y de calidad. Patreon.com/tercos. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine, y ahora también de The Plastics Revolution. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia, en Buenos Aires. Nosotros somos
Fernando Franco, que odia la Navidad,
y Diego Graglia, que desde Santa Cruz, California, te desea que en 2018 encuentres tu camino más allá de cualquier personaje.
Merry Christmas, bitches.
Nos escuchamos muy pronto en el Valle de los Tercos.
¿Te gustó el Merry Christmas, bitches?
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.